Bueno, muy buenas noches a ustedes y a los hermanos que se sintonizan con nosotros a través del internet en estos momentos y a los hermanos que durante la semana se van a entrar a nuestro website para ver las clases. Le pedimos disculpas por la semana pasada, la antepasada, la clase no salió, no se grabó, pero la cámara no dio la señal, así que no se pudo poner la clase en el internet, pero bueno, ya veremos que el Señor. Esperemos que el Señor pues disponga y la cámara en esta vez pues funcione y pueda verse las clases. Seguimos con el primer libro de los Reyes. Estábamos estudiando al profeta Elías, estuvimos mirando el capítulo 17. Y también el capítulo 18 y el capítulo 19. Íbamos a empezar el capítulo 19. Pero antes de, como esto tan importante es la figura de Elías en el Antiguo Testamento y tiene tantas cosas que a nosotros nos tiene que inducir en nuestra vida, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, sería bueno hacer algunas recapitulaciones sobre de qué sirve en nuestra vida lo que hemos leído hasta ahora de Elías, que fue todo el llamado de Elías del Señor a servirlo, y fue después todo el capítulo de la viuda de Sarepta y el capítulo de la lucha contra los falsos profetas de Baal, porque la Biblia verdaderamente es la hermenéutica de la Biblia, es lo más importante. O sea, nosotros no damos, por lo menos yo no doy clase de historia, las clases de historia pues los dejo para las universidades. Yo creo que lo importante de la Biblia es saber para qué me sirve a mí en este momento. Y eso es lo grande de la Biblia, que la Biblia nos indica a nosotros un patrón de vida, a pesar que haya sucedido el hecho hace 4.000 años, pues no es historia, es un patrón de vida para nosotros a seguir. Y para mí lo más importante de la Biblia no es tanto la historia como de qué me sirve a mí, porque es muy bonito saber qué le pasó a Elías, saberse de memoria los versículos, pero yo creo que lo más importante es la experiencia de Elías que puede aportar a la vida de nosotros. Y de todo esto que hemos estudiado en las semanas antes de la semana del Día de Acción de Gracia, para cerrar esta parte del profeta Elías, lo que tenemos que aprender, sobre todo lo que vimos la última vez con los profetas de Baal, es que el fuego de Dios no cae en el vacío. El fuego de Dios no baja a donde no hay nada. Para que baje el fuego de Dios, primero hay que ofrecer algo. ¿Ustedes se acuerdan? Porque lo dije la semana antes pasada y lo he dicho un millón, esa historia la he hecho un millón de veces porque me impactó mucho, y si la han oído, pues les sirve, porque no tengo más ninguna. Pues que una vez en el Congreso de la Renovación Carismática, que estaban cantando el canto ese de manda fuego, creo que lo cantamos hoy, ¿no? Y lo cantamos hoy, y el padre Jordi, que era el que dirigía la renovación, paró el canto y dijo: ¿ustedes quieren que caiga fuego? Todo el mundo gritó sí. Y dijo: bueno, pero ¿quién se ofrece como sacrificio? Porque si no se ofrece primero un sacrificio, el fuego no baja. El fuego no baja en un altar vacío. Y por supuesto que nadie se quiso ofrecer de sacrificio. Pero es lo que estamos, es el tema de lo que les quiero, de lo que tenemos aprendido de Elías en esta clase. El fuego no cae en un altar que está vacío. Para que el fuego caiga, primero hay que presentar una ofrenda. Tenemos que presentar, ante todo tenemos que hacer un altar, que fue lo que hizo el profeta Elías. El profeta Elías lo primero que hizo fue preparar un altar. Muchas personas no entienden lo que significa, lo que es el fuego de Dios, que ha terminado en el nuevo pacto como prefigura o figura del Espíritu Santo. El fuego de Dios es la presencia de Dios. Así se ha manifestado desde que la primera vez que el Señor se manifiesta a Moisés en el monte Horeb, en el Sinaí. ¿Cómo se manifiesta? En forma de fuego. Ese fuego lo que manifiesta es la presencia de Dios en la vida del creyente, que como las características del fuego, el fuego purifica. Cuando uno quiere purificar algo, lo pasa por el fuego. El fuego destruye lo que no sirve, todo lo que no servimos lo quemamos con el fuego. El fuego calienta la comida que nos vamos a comer, porque si no la comida es insípida. O sea que esas son las características de la presencia de Dios en nuestra vida. Y verdaderamente el cristiano hoy más que nunca tiene que vivir en esa presencia de Dios. Pero siguiendo este patrón que lleva a Elías a la última manifestación, que baja el fuego de Dios. Lo primero que tenemos que ver es que todo esto comienza, con toda esta historia de Elías, ¿con qué comienza? A ver si alguien se acuerda. Con una gran sequía. Comienza toda la historia de Elías, comienza con esta tremenda sequía. Dios estaba preparando. La sequía no fue el final. La sequía fue la preparación para lo último, que fue cuando bajó, ¿qué cosa? El fuego. Dios estaba preparando a Elías para que hablara a Israel de una purificación de la adoración que tenía Israel. Dios quería que Israel cambiara su forma de adorar. Israel había entrado en una religión falsa. Como también muchas veces nosotros hoy hemos entrado en una religión falsa y tenemos muchas veces una falsa adoración. Dios comenzó el proceso de cambiar la adoración de Israel y volver a la purificación de la religión original del Señor. Lo último fue el fuego, pero ¿cómo comenzó? Enviando una gran sequía. Recuérdense que dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tevista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, hasta que él lo diga. Dios comienza esta purificación de Israel con una sequía. Y no se puede preguntar por qué una sequía, porque puede haber sido un terremoto, puede haber sido una plaga, o podía hacer, porque todo en la Biblia tiene un sentido tremendo. ¿Por qué Dios manda una sequía? ¿Se recuerdan cuál era el Dios que estaban adorando los israelitas junto con Yahvé? Baal. Baal era el Dios de la lluvia. Y Baal era el Dios de la lluvia, de la cosecha, de la prosperidad, de la productividad. O sea, la productividad, la prosperidad y la cosecha. ¿Todo eso de qué nacía? De la lluvia. Si no hay lluvia, no hay cosecha. Y si no hay cosecha, no hay prosperidad. Por eso, siendo Baal el Dios que invocaban para la lluvia, por donde Dios comienza el proceso de purificación, mandando una gran sequía. O sea, para los israelitas, posiblemente en ese momento, esa sequía no tendría sentido. A lo mejor muchos entendieron que esa sequía era un castigo de Dios. Pero esa sequía no era un castigo de Dios. Esa sequía era una enseñanza de Dios. Dios quería que pasaran por esa sequía. ¿Por qué? Porque ellos invocaban un Dios para que lloviera, que era un Dios, ¿qué cosa? Falso. Y el Señor dijo: ese Dios que ustedes invocan, la lluvia que es, ¿se acuerdan que hablamos que era el centro de Israel? Por todo lo que hablamos de Jordán y por todo eso, que es la vida de Israel, esa lluvia que ustedes invocan a Baal, esa lluvia no se las da a Baal. Esa lluvia, yo soy el Señor de la lluvia. Y comenzó toda esta preparación de Israel por una sequía. Muchas veces nosotros pasamos en la vida de nosotros sequías espirituales, sequías afectivas. Pasamos una pila de sequías. Hay gente que está seca. Pero sé que yo digo en el buen sentido, no porque quieran estar secas, sino porque no sienten gusto de nada. Yo lo digo sinceramente, yo por mucho tiempo yo ando en una gran sequía. Yo sinceramente lo digo, yo no tengo gusto de predicar ni de ir al... Antes yo tenía gusto de ir a retiro y ya yo no tengo gusto de ir al retiro. Pero muchas veces, y eso le pasa, eso, o sea, eso es muy común que le pase. ¿Tú sabes a quién no le pasa eso? A quien no tiene fe. El único que no conoce una sequía es la persona que no tiene fe. Toda persona que tiene fe padece alguna, hasta Santa Teresa padeció una sequía. Hasta la Madre Teresa de Calcuta, el ejemplo de todas las sequías. Para mí esa mujer es el ejemplo del cristiano perfecto. Ella pasó una sequía que hasta la fe la perdió. Que eso es un misterio. Uno dice, bueno, ¿cómo una santa va a perder la fe? Ella perdió la fe. Es una que yo lo expliqué en su momento, es una cosa que nadie entiende. Pero fíjate que, pero para entender por qué la Madre Teresa perdió la fe, hay que ser muy profundo espiritual. Los superficiales no entienden. La Madre Teresa quería ser pobre entre los pobres. Y ella pertenecía a una orden que daba clase a las niñas, con escuelas muy buenas y todo eso. Y ella dejó todo, se quitó el hábito, se puso un solo sari de esos indios, se fue por una favela de una casa llena de huecos. Y cuando estaba ahí, le dijo al Señor: Señor, yo quiero ser todavía más pobre. ¿Ella tenía alguna cosa que el Señor le pudiera quitar? ¿Qué era lo único que tenía ella? La fe. Y el Señor se la quitó. Eso es tremenda lección espiritual. Ella quiso ser pobre y llegó a ser la más pobre, porque lo único que tenía, el Señor se lo quitó para que fuera. ¿Y tú sabes dónde está la grandeza de la Madre Teresa de Calcuta? Que a pesar de no sentir nada, permaneció fiel. Y nadie pudo enterarse de eso, sino es porque el confesor, que nunca lo debió haber dicho, lo dijo al final, después que ella murió. Pero nadie pudo imaginarse eso durante todos los años de servicio de la Madre Teresa. Si fue una mujer que a pesar de no sentir nada, pero nosotros muchas veces marcamos nuestra vida por lo que sentimos. Y si sentimos, vamos a la iglesia. Y si no sentimos, no vamos. Y si sentimos, vamos al grupo. Y si no sentimos, no vamos. Y si sentimos, vamos al Santísimo. Y si no sentimos, mira hermano, cuando tú tienes que ir al Santísimo es cuando tú no sientes. Ahí es cuando tú tienes que ir. Cuando uno toma agua. Eso es pura lógica. Pero ¿cómo estamos nosotros totalmente sin? Tenemos lógica del mundo, pero no la lógica de Dios. Ah, no siento nada, no voy al Santísimo. Pero ahora es cuando tú tienes que ir y caminar. El Señor con Israel estaba con esta gran sequía, estaba preparando esto. No era una sequía por sequía. Lo que está esa sequía de Israel era porque el Señor le estaba diciendo a Israel que algo había que tenía que quitar de su vida. En el caso de Israel, era un Dios que promovía, ¿qué cosa? La lluvia. Pues entonces, ¿qué pasó? Se secó. Tenemos que ver en nuestra vida si estamos en una sequía, empezando por mí. Si estamos en una sequía, tenemos que preguntarnos qué cosa es lo que el Señor me está... Porque cuando hay una sequía, siempre hay un Dios extraño que se ha colado en tu vida. Porque fíjate que Israel no renunció al Señor. Israel tenía un templo a Yahvé en Samaria. Cuando hablamos de Israel, hablamos del reino del norte. Tenía un reino a Yahvé, pero tenían también templo a Baal. O sea, tenían el culto de Dios. Ah, pero si somos, si adoramos a Dios, sí adoras a Dios, pero estás pidiendo la lluvia, no a Dios. Estamos pidiendo la lluvia, ¿a quién? A otro Dios. Y vino la sequía. Por eso, si hay una sequía en nuestra vida, tenemos que investigar qué otro Dios tenemos nosotros metido junto con Yahvé, junto con él. Con el Señor. Muchas veces el Señor permite esas dificultades en nuestra vida, inclusive en los países, en las ciudades, para que la fe de las personas cambie de rumbo o se avive. El Señor muchas veces comienza por el principio señalando lo que cosa es lo que hay que cambiar. El Señor preparó a Elías antes de escuchar la oración y mandar el fuego que estaban pidiendo. Él preparó desde el principio con estos pasos de cómo prepararse para recibir el fuego de Dios. Y Elías pasó por este proceso que nos sirve a nosotros. ¿Cuál fue el primer proceso espiritual de Elías? Ante todo, Elías tuvo que aprender a depender de Dios. Se lo voy a repetir porque eso es lo más difícil hoy en día. Elías aprendió, con estas sequías, Elías aprendió a qué. Vamos a decirlo un poquito más fuerte para que ustedes estén seguros. ¿A qué aprendió Elías? A depender de Dios. Hermano, empezando por mí, tenemos que aprender a depender de Dios. Aunque los métodos de Dios algunas veces sean un poco extraños, que sí lo son. Porque muchas veces lo que quiere Dios no es lo que queremos nosotros. Y como no es lo que quiere Dios, no es lo que yo tengo en mente, entonces no es que Dios les exprese mal, es que yo estoy mirando para otro lado. El Señor te dice por aquí y tú estás mirando por... Yo estaba viendo el otro día, me acordé de esto, una señora que estaba... Esos edificios que demuelen, que hace... Y se cae. Esa pobre señora estaba 2 horas con una cámara para coger el momento que él... Y en un momento el perrito de ella empezó a ladrar y ella se viró. Pensé, con perro, el edificio se desmoronó. Cuando miró, no había nada. Pues, y muchas veces en la vida espiritual nos pasa eso. Muchas veces en la vida espiritual nos pasa eso. No entendemos a Dios porque estamos mirando para otro lado. Dice Primera de Reyes 17:2. Vino la palabra del Señor diciendo, Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y bebía del arroyo. Fíjate tú qué interesante, Dios no le preparó un comedor a Elías, ni lo mandó a vivir en un palacio, en un lugar donde la gente tuviera almacenada mucha comida. Dios mandó a Elías a un arroyo donde lo alimentaban. ¿Quiénes lo alimentaban? Lo que nosotros no sabemos es que el cuervo en Israel era un animal impuro. El cuervo en Israel era un animal inmundo porque comía carroña y cosas. Fíjate tú cómo los planes de Dios. Dios mandaría que vaya y lo va a alimentar algo que para Israel es totalmente abominable. O sea, en vez de mandarle que yo te voy a mandar un ángel o te voy a mandar, no, le manda un nada más y nada menos con cuervo. Muchas veces el Señor nos da a nosotros instrucciones que a nosotros no nos gusta. Elías puede ser que no le gustara, pero tú sabes qué hizo Elías. Obedeció. El Señor podría haber dicho, no, si no viene un ángel, yo no como. ¿Tú sabes qué hubiera pasado? Nunca hubiera bajado fuego del cielo. ¿Tú sabes cuál es el primer proceso? Aprender a depender de lo que Dios te pone delante. No buscar que la solución que tú tienes es posiblemente, o la idea que tú tienes posiblemente sea mejor. ¿Se acuerdan de Sara con su mejor idea? Todavía están por ahí tirando tiros la gente por culpa de Sara, por ayudar a Dios y por pensar que ella tenía una idea mejor que la de Dios. Hermano, hay que aprender a depender. Cuando Dios te lleva por un lugar, aunque a uno muchas veces no le gusta ni uno no lo entiende, uno tiene que aprender a depender. Si Dios me dice esto, tengo que ir por ahí. Porque la idea que tiene Dios siempre va a ser mejor que la de uno. Lo que sucede es que en esta sociedad en que vivimos estamos acostumbrados a depender de nosotros mismos. Y si no de nosotros mismos, de la idea que yo tengo de lo que es bueno para mí. Y nos aferramos a una idea de lo que pensamos que es buena para mí y a lo mejor después de 40 años nos damos cuenta que esa idea no era buena ni servía, pero ¿tú sabes qué? Ya pasó. Primero, fíjate el proceso según esto. Elías se fue a vivir a un arroyo que estaba medio seco y se dejó alimentar por cuervo. Por cuervo. Tenemos que aprender no a depender de lo que yo pienso, sino de lo que Dios pone en mi vida. El segundo paso que Elías aprendió con esto, aprendió que uno tiene que estar dispuesto a cambiar. O sea, primero, ¿qué cosa? A depender de Dios y no de nosotros. Y eso de depender de Dios, yo siempre se lo digo, es tan importante que hasta en la única oración que enseñó Jesús en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Él no dijo darnos el pan de mañana y del weekend, porque en el Dios provee. ¿Se acuerdan los israelitas? Dios, el día viernes, Dios le da a los israelitas doble porción de maná para que no trabajaran el sábado. El Señor provee, el Señor sabe cuándo puede y cuánto tiene que dar. Pero tenemos que aprender a depender de Dios y a obedecer, a cambiar. Dice Primera de Reyes 17:7. Dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Los cambios son difíciles. Primero Elías tuvo que cambiar y mudarse ¿a dónde? A un arroyo y dejar que un cuervo, algo que a él no le gustaba, algo que a él lo repelía, tuvo que depender de algo que a él le repelía. Bueno, salvamos la vida de nosotros, tenemos que averiguar qué cuervo el Señor nos está poniendo, nos está mandando, y el cual tú lo rechazas, porque no está de acuerdo con la idea que tú tienes de lo que a ti te debes depender. Y fíjate qué interesante, después lo vimos, el arroyo se seca, el Señor le dice, múdate que tengo otra cosa para ti. ¿Y lo manda a dónde? A una viuda, lo manda a un lugar pagano, Sarepta en el Líbano, a un lugar pagano y a casa de una viuda. La viuda era los pobres de los pobres de los pobres. Después de la viuda, lo que estaban eran los leprosos. La viuda era la parte más baja de la sociedad. Era una mujer que perdió marido y no tenía ninguna otra forma de sustento. Fíjate que lo manda de un arroyo que le alimenta un cuervo a vivir en casa de una mujer pobre. Y Elías tiene que irse a un país pagano. Un cambio tremendo. A nosotros, y a mí en particular, no me gustan los cambios. Nos acostumbramos a las cosas que tenemos. No, ya tenemos bendiciones suficientes. No, yo estoy pensando que Dios me está llevando a algo peor. Y por eso Elías estaba aferrado ¿a qué? Al arroyo, que tenía agua. Como Elías se aferró al arroyo, ¿qué le pasó al arroyo? se secó. Pero eso en esa vida, que a veces que nos pasan cosas y nosotros pensamos que Dios nos está castigando. Y no es castigo de Dios, que Dios se está moviendo. A veces si tú estás apegado a algo y ese algo te ha achantado, como decimos en cubano, te ha sentado en ese lugar, ¿tú sabes qué? Se te va a secar. No porque Dios te está castigando, sino porque Dios quiere que tú te muevas, que seas obediente y que estés dispuesto aquí a cambiar. Si queremos que el Señor ponga fuego en nuestra vida, tenemos siempre que estar dispuestos a no cambiar porque a mí me da la gana, porque el cambio de, si uno hace un cambio por uno mismo, eso es una necedad. Tenemos que dejar que Dios nos cambie. No sé si, bueno, Dios habló con Elías, pero aquí no nos dice de qué forma Dios habló Dios con Elías. Aquí no dice si Dios habló como si ahora Dios con ustedes, o si lo habló moviéndole el corazón, o un día que él sintió de buena primera un impulso, y ese impulso viene de Dios. Pero a veces pensamos que esta gente habla con Dios continuamente, y a lo mejor Dios le habló a esta gente exactamente igual que nos habla a nosotros. Lo que pasa es que esta gente oía. ¿Tú sabes por qué esta gente oía? Porque había silencio, porque no había internet, porque no había televisión, porque no había radio, y esta gente oían. Ahora nosotros no oímos, le hacemos caso a lo que dice el internet, le hacemos caso a lo que dice el radio, le hacemos caso a lo que dice la televisión. Por eso es que no oímos a Dios. Pero a lo mejor Dios no hablaba con voz audible como yo le estoy hablando a ustedes ahora. Nosotros, inclusive nosotros en los mismos grupos, en nuestra vida espiritual, nosotros nos acostumbramos a lo que tenemos ya. Y muchas veces el Señor quiere que movernos a su voluntad, movernos a un estado diferente. No un lugar diferente a lo mejor, pero a un estado diferente de adoración, un estado diferente de crecimiento espiritual. El otro paso que aprendió Elías, que también es muy diferente, Elías aprendió a depender de otros. Cuesta mucho trabajo depender de otros. A mí, yo detesto depender de otros. Cuesta mucho trabajo depender de otra persona. Dice Primera de Reyes 17:10. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él volvió a llamarla y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan de tu mano. Imagínate al profeta de Dios, un profeta sirviendo a Dios, ¿no? Que tiene que ir a pedirle a quién, a una viuda, a la que no tiene absolutamente nada. ¿Por qué Dios no lo mandó a Elías a casa de una persona que tuviera dinero? Pues el Señor le estaba hablando a Elías de una forma muy, muy diferente. Primero, le había pedido a Elías que orara. ¿Para qué? Para que dejara de llover. Después lo mandó al arroyo de Querit para que lo alimentara, ¿qué cosa? Unos cuervos. Pero el Señor lo quería llevar a Elías más alto, una vez más alto. Y uno dice, bueno, pero ¿qué más alto si ahora lo lleva para dónde? ¿Para casa de una viuda? Porque es que muchas veces la altura de Dios no es diferente a la altura de nosotros. A lo mejor si Elías va a casa de una gente rica, nunca en la vida baja fuego en su vida. Porque se hubiera acomodado y se hubiera echado a perder. Este siervo de Dios va a depender, y solamente para un hombre en Israel, era totalmente impensable que un hombre dependiera de una mujer. Y menos era un abuso que un hombre, inclusive todavía hoy, si hay uno de nosotros que está viviendo en casa de una mujer viuda que no tiene dinero, que vive con el cheque que le manda el gobierno, y nosotros decimos, es un zángano. Nosotros somos los primeros. Y sin embargo, el Señor lo está pasando por esa prueba. Tenemos que aprender muchas veces a depender. Muchas veces uno no lo puede todo. Y muchas veces, pues, sobre todo para un líder de grupos y lo que sea, es muy difícil depender de gente. Hay grupos que la persona lo hace. Yo aquí tengo que tocar y cantar y todo, pero no es porque yo quiera, es porque no tengo quien lo haga. Y cualquier día voy a terminar yo dando la charla siendo el único que la recibe. Voy a tener que dar la charla y sentarme ahí. Pero yo no lo hago porque yo no quiera soltar las cosas. Yo lo hago porque no aparece nadie que lo... Ojalá que apareciera alguien que... Yo estoy loco que venga Franz para que vuelva a tocar el órgano, pero hay gente, sobre todo hay gente en grupos y en movimientos, hay gente que le cuesta trabajo soltar. Por eso tú ves ministerios de Miami, que hay gente que llevan 15 y 20 años frente de y no predican ni nada, sencillamente que no quieren soltar. Eso Elías lo fue lo fue aprendiendo, que unas veces no solo soltar, uno tiene que aprender muchas veces a depender de otras personas. Otra cosa que aprendió Elías, que también le cuesta trabajo, a mí me cuesta tremendo trabajo, lo enseñó el Señor a pedir. A mí me cuesta trabajo. Yo puedo pedir para otra persona, pero a mí me cuesta mucho trabajo pedir para mí. Extremadamente me cuesta trabajo pedir para mí. Porque, aunque uno parezca que no, muchas veces pedir es una especie de humillación. Te sientes que eres menos. Y cuando vienes a ver, no querer pedir es soberbia. En Primera de Reyes 17:12 dice, la viuda respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y después dejarnos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como te has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Mira, mira que esto es una humillación para Elías, porque Elías le pide a la viuda. ¿Y qué le dice a la viuda? No tengo, si yo me voy a morir de hambre. Nosotros no entendemos lo que es una sequía, porque gracias a Dios no la tenemos. En esos lugares cuando había sequía, y todavía hoy en el África, se mueren miles cuando hay sequía, porque llega un momento que en esos lugares, en África y en Asia, no tienen absolutamente nada que comer y se mueren. Esta mujer se iba ya, le quedaba un poquito, y fíjate que Elías le pide, ella le dice, mira lo que me queda, es para mí, para mi hijo. Y Elías tiene que pasar por la humillación de que, oye, es duro decir, dame lo que te queda. Elías podía pensar, esta mujer que va a pensar de mí. Sin embargo, ¿tú sabes lo que estaba haciendo Elías? Estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Si Dios me dijo que le pidiera, aunque todo el mundo piense lo que piense, yo tengo que pedir. Pero para ello, yo me imagino que ese momento fue un momento bien difícil para Elías. Aprender a humillarse y pedir cuando Dios te lo manda, no cuando cualquiera por un show, sino cuando Dios te lo manda. Lo otro que aprende Elías es que uno tiene que aprender a luchar contra la desesperación y pedir milagro. Dice Primera de Reyes 17:14, porque el Señor Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover la paz sobre la tierra. Entonces, ella fue como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina no se acabó, ni el aceite se agotó, conforme a la palabra que el Señor le había dicho a Elías. Elías sabía que estaba pidiendo lo último que la viuda tenía para ella y para su hijo. Pero Elías era un siervo de Dios, ¿y qué cosa? Elías creyó lo que Dios le había dicho. El Señor le dijo, si la viuda te da, a la viuda no le va a faltar. Muchas veces tenemos que aprender a creer más en los milagros de Dios. Muchas veces nosotros solamente creemos en nuestras posibilidades. Y si hay algo que yo he visto en mi vida, y se lo dije la vez que hablamos de esto hace dos o tres semanas, es la frase esta, que a mí yo la repito cantidad de veces. Ni la harina se acabó, ni el aceite se agotó. ¿Y eso qué cosa es? Un milagro. Eso es providencia de Dios, pero es un milagro. Es un milagro de Dios. Tenemos que aprender muchas veces a qué. A creer y pedirle al Señor que obre un milagro. Ahí es cuando comienza la bendición. Mira, todo esto hizo Elías, todo esto lo llevó el Señor Elías antes de orar para que cayera fuego del cielo. O sea, Dios probó la obediencia de Elías, mandándolo a lugares que nunca en la vida ni a él ni a nadie se le hubiera ocurrido ir. El Señor también probó, ¿qué cosa? La humildad de Elías. ¿Todo esto antes de qué? Antes de mandar el fuego sobre el altar que Elías estaba haciendo. Y tuvo que aprender todo esto antes de pedirle a Dios que mandara el fuego. Por eso dice Primera de Reyes 18, cuando Elías ora, escúchame, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Dios, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo y como suelo local. Fíjate lo que dice Elías, respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Dios, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de Dios. Porque Elías sabía que iba a ver el milagro del fuego. Porque Elías creció. Elías sabía que cuando él pidió por un milagro para que no se acabara el aceite ni se acabara la harina, Dios proveyó de donde no había. Elías estaba seguro que Dios era un Dios providente, que es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida. Elías pasó un proceso de preparación, ¿para qué? Para ver descender el fuego. Estamos viendo todo lo que tuvo que hacer Elías antes de preparar el altar. Igualmente nosotros los creyentes tenemos que aprender todo eso antes de venir a adorar a Dios. Así como el Señor iba a cambiar la adoración de Israel por medio del milagro ¿de qué? De enviar el fuego y derrotar a los falsos profetas de Baal. Así es, hoy en día estamos, como dijimos cuando hablamos sobre los profetas de Baal, hoy en día estamos rodeados de falsos profetas de Baal. Pero si tú no estás preparado, tú no puedes retar a los profetas. ¿Por qué Elías retó a los profetas? Porque Elías se dejó preparar. ¿Y cómo se dejó preparar Elías? Yéndole a un hotel y con buena comida. ¿A Elías lo prepararon para la batalla cómo? Como los soldados que van, la gente que entra a los Marines. ¿Cómo es el entrenamiento que le dan para entrar en los Marines? Horrible. ¿Y por qué se lo dan? ¿Para castigarlo? No, para que cuando estén en una situación similar puedan sobrevivir. Por eso el Señor muchas veces nos da situaciones a nosotros como los Marines, no para castigarnos, sino para prepararnos ¿a qué? A sobrevivir cosas que pueden venir en la vida. Verdaderamente, nosotros tenemos que empezar como Elías. Elías, el Señor le quitó todas las cosas que le estorbaba antes de preparar el altar de Dios. O sea, por eso muchas veces en nuestra vida, antes de preparar nuestro corazón para adorar a Dios, tenemos que empezar como Elías a quitar las cosas que nos están estorbando. Cada cual sabrá qué cosa es lo que le está estorbando. Tenemos que aprender como Elías. Primero tenemos que aprender a no maldecir la sequía que viene a la vida de nosotros, porque muchas veces la sequía que viene a la vida de nosotros no viene por castigo, sino es un mensaje que el Señor nos está dando. O sea, no maldecir la sequía. Muchas veces uno lo que entiende, pero ¿por qué Dios me hace esto? Porque antes de todo eso, pero mejor averiguar qué cosa es lo que Dios me está diciendo o qué cosa Dios, para qué cosa Dios me está preparando. Después que tenemos que aprender a depender, tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Y cuál es el próximo paso? Tenemos que estar dispuestos a cambiar. Nadie está dispuesto a cambiar. Después tenemos que aprender a depender de otros. Después tenemos que aprender ¿a qué? A humillarnos y pedir. Y después tenemos que aprender ¿a qué? A pedir por milagro, a pedir milagros de Dios. Y después que pasemos ese training, entonces el Señor va a permitirnos preparar un altar. Y cuando preparemos el altar, ya tenemos algo que ofrecer en el altar, porque ya todo lo que teníamos que no servía, ¿cómo ha sido? Quitado y purificado. Entonces, ¿tú sabes qué va a pasar? Va a defender el fuego del cielo. Nuestra vida va a ser transformada y purificada. Esto es lo que podemos aprender de esto que hemos leído del profeta Elías. Después vimos nosotros el sacrificio del Carmelo y vimos también hace dos semanas atrás cómo fue el fin de la sequía. ¿Se recuerda la pequeña nubecita que vio Elías, que fue el anuncio del gran aguacero y que dijimos que era prefigura de quién? De la Virgen María. Así como aquella pequeña nubecita que vio Elías en el Carmelo, anunciaba el aguacero que vendría a refrescar la tierra y salvar a Israel, así esa pequeña nubecita es María. Es la que anuncia que después viene Cristo el Redentor. Y dejamos ahí a Elías ya corriendo delante, ¿se recuerdan? Corriendo delante del carro de Acab. ¿Se acuerdan que dijimos por qué Elías corría delante del carro de Acab? Para que supieran que si lo que se había llovido era por obra de Dios, no porque viniera el profeta, el rey, diciendo, mira que ya traje el agua, los profetas de Baal trajeron el agua. Elías corrió delante para decir, si hay agua en Israel, es porque nosotros, la fe de de los israelitas que somos fieles, hemos derrotado a los profetas de Baal. Ya estamos en el capítulo, ya terminando la clase de hoy, estamos en el capítulo 19 de Reyes, porque ahí no terminan los problemas de Elías. En este capítulo se resume en los siguientes eventos que vamos a ver. Elías es amenazado todavía como fuerza por Jezabel. Elías, la furia de Jezabel no tuvo límite cuando mataron a los profetas que ella apadrinaba. Y Elías tiene que huir a Berseba en Israel. Entonces lo que a mí me encanta es que cuando yo siempre que voy a Israel, cuando vamos por el Mar Muerto, ahí tú ves el camino que tiene una fecha y dice Berseba. O sea que lo que yo decía el otro día que puse unos mapas en Facebook, los lugares de la Biblia están ahí, tú los ves, tú te das cuenta que esto no es inventado, que te están hablando de lugares que no existen. Yo otra vez que paso por ahí que yo veo en Gadi, donde se escondió David, está ahí todavía, en Gadi tiene las matas de dátiles, donde se escondió David. Beersheba está cerca de la franja de Gaza, donde Beersheba es uno de los pueblos donde estaban cayendo los cohetes, aquellos que tiraron la gente de la franja de Gaza. Pues Elías tuvo que huir ahí a Beersheba, en el desierto. Y después de todo esto, que parecía que Elías había triunfado, Elías va a tener que huir ahí harto de todo, porque los problemas de él no se habían terminado. Y Elías va a ser fortalecido por un ángel. Y aquí va a aparecer otra de las grandes figuras de Israel después de Elías. Va a aparecer en el capítulo 19 el profeta Eliseo. Va a aparecer el Eliseo. Y como Acab informó a Jezabel que Elías había dado muerte a todos sus profetas, juró Jezabel que ella va a matar al profeta Elías. O sea que en todo esto que vimos que Elías ganó, el fuego bajó del cielo, en vez de acabarse los problemas de Elías, comenzaron los problemas de Elías. Y Elías le dio lo que les da a todos nosotros. Elías le dio una gran depresión. Elías tuvo una gran depresión y se fue. Se cayó en un agotamiento nervioso. Verdaderamente Elías se quedó exhausto física y mentalmente, porque todas estas batallas agotan. Entonces, ¿qué le dio Dios? Le dio un gran descanso. El Señor nunca te lleva más allá de donde tú puedes. Y después de eso, Elías va a tener la gran manifestación de Dios en el Horeb, que va a ser otra lección que Dios le va a dar en el Horeb, una de las teofanías de Dios en el Antiguo Testamento. Todo esto lo vamos a ver ahora la semana que viene, cuando comencemos el capítulo 19. Así que así terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.